Entonces aquí la Biblia nos enseña, bueno, y esto ya lo hemos repasado, ¿verdad? Pero no está de más que lo volvamos a decir una vez más. Un renuevo es un tallo nuevo que brota de una planta o un árbol cortado o podado, ¿verdad? Lo cortaron y ahí va saliendo con el tiempo, bíblicamente hablando, con la palabra de Dios, empieza a salir el renuevo. En la presencia de Dios empieza a salir del renuevo. En la casa de Dios empieza a salir el renuevo. Permaneciendo en Jesús empieza a salir el renuevo, ¿verdad? Bueno, y también cuando uno es podado, ¿verdad? La poda es figura de la prueba, ¿verdad? Después de que uno ha sido probado, viene la época en que empezamos a dar el renuevo y el renuevo florece y después viene un fruto. Y como dice también en el diccionario que renuevo es sinónimo de retoño, de vástago, de brote, yema, tallo y vestugo. Y esta otra definición para renuevo, que es la acción y el efecto de renovar, también es hacer que algo, esta definición me gusta mucho porque es hacer que algo recupere la fuerza o la energía, ¿verdad? Es bien interesante porque en este año del renuevo Dios quiere que recuperemos la fuerza y la energía para buscarlo a Él, para servirle a Él, para hacer nuestro privilegio y para cualquier otra cosa que hayamos perdido la fuerza, ¿verdad? Porque a veces se pierde la fuerza, qué sé yo, para ir a trabajar, ¿verdad? Mucho problema en el trabajo y ya el hermano, la hermana ya no quiere ir, pero tiene que ir, ¿verdad? Entonces lo que necesita es que el Señor le renueve sus fuerzas para que llegue otra vez con ganas a trabajar, ¿verdad? O algunos puede ser que ya estén, no sé, agotados tal vez de hacer su privilegio. Y el Señor quiere que recuperen las fuerzas. También restaurar. Esa palabra renuevo también significa restaurar, también significa modernizar. Y este otro significado también es bien interesante, cambiar una cosa vieja o sin validez por otra nueva. Así que nosotros tenemos que irnos despojando en un sentido espiritual de las cosas viejas que tenemos nosotros, ¿verdad? Una cosa vieja puede ser alguna mala costumbre que tengamos nosotros. La mala costumbre de llegar tarde a la iglesia, ¿verdad? Esas cosas viejas hay que quitarlas. La mala costumbre de no llegar al privilegio, ¿verdad? Cosas así, ¿verdad? Que son viejas y que hay que irlas quitando, hay que irlas quitando. Entonces estuvimos viendo aquí en Job capítulo 15 y verso 30, en donde viene Job y dice, no se escapará de las tinieblas y dice, la llama secará su renuevo. Entonces la llama es producto del fuego, ¿verdad? Entonces, está el fuego ahí. Y esas que suben así como en forma de hojas, ¿verdad? Son llamas. Y entonces aquí la Biblia dice que la llama lo que hace es que, a mí me llama la atención, porque la llama no es que evite que salga el renuevo. No, no evita que salga el renuevo. La llama lo que hace es que el renuevo ya está saliendo y llega y lo seca. Lo seca. Entonces, óigame pues, Dios está haciendo la obra en nosotros, Dios nos está restaurando, Dios nos está cambiando, y como vimos aquí, ¿verdad? Mire pues, Dios nos está devolviendo la fuerza que por alguna razón perdimos, Dios nos está modernizando, Dios está quitando las cosas viejas porque estamos dando renuevo, pero llega la llama. Llega la llama y todo eso, y esa fuerza que estábamos recuperando, se pierde otra vez. Incluso hay hermanos que pierden la fuerza de llegar a la iglesia porque tienen problemas con algún hermano en la iglesia. Y ya no quieren llegar a la iglesia. Y entonces hay muchas formas de solucionar esos problemas. Una es, hermano, que usted llegue a exponer su problema ahí con la autoridad, ¿verdad? Sigue a exponer su problema, ya sea con mi esposa o conmigo, y vamos a tener que actuar con justicia, porque hemos hablado acerca de la justicia, ¿verdad? Amén. Porque la unción de Dios y la bendición de Dios se derrama sobre los que aman la justicia y sobre los que practican la justicia. Yo sí, de verdad, hermano, yo le pido al Señor, que me guarde a mí, que nos guarde a todos nosotros como congregación, de ser una congregación de injustos. Que tenemos que platicar, hermanos, y evitar que, no, que esta congregación, que nosotros estemos fundamentados en la injusticia. Porque si estamos fundamentados en la injusticia, Dios no se va a agradar de nosotros. Porque a Dios no le gusta la injusticia. Y le digo esto porque entonces hay hermanos que perdieron la fuerza porque tienen problemas con otros hermanos. Yo no sé qué problemas serán, ¿verdad? Le digo esto porque en todas las iglesias hay problemas entre las ovejas. Yo no sé qué problemas tienen. Y algunos pierden la fuerza. Y entonces ya estaba recuperando el hermano, la hermana, la fuerza por el año del renuevo, por la profecía apostólica. Ahí estaba recuperando la fuerza y llegó la llama y empezó a secar. Se empezó a debilitar otra vez el hermano, la hermana, pero va a perder las fuerzas o a desanimarse, ¿verdad? Porque Dios mandó a Moisés para animar a Josué, por ejemplo. O sea, sí se vale animar a los hermanos, pero con la palabra de Dios, ¿verdad? No con porras, no con humanismo, sino que con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, más que animarlo, lo va a levantar, dice la Biblia, ¿verdad? Lo va a restaurar. Entonces, tenemos enemigos, hermano. Nosotros tenemos enemigos. Yo no sé si usted sabía que tiene enemigos. Ah, sí, es la hermana que no vino. No está oyendo, pues, que le estoy diciendo que eso no. Yo sí escuché una vez a un hermano. Él estaba diciendo, fue en otro lado, es que mis enemigos están haciendo esto y esto y esto, dijo él. Y la verdad que los que él decía que eran sus enemigos, no eran sus enemigos. Pero en algún momento, este hermano, no sé cómo llegó a la conclusión de que eran sus enemigos. Entonces nosotros no podemos tener enemigos aquí en la iglesia, hermana. Porque si tenemos enemigos, corremos el peligro de volvernos homicidas. Y el homicida no ama a su hermano. Y el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, dice la Biblia. Es peligroso eso. Entonces no podemos tener enemigos. Podemos tener alguien puede tener un problema con otro hermano, pero tiene que reconciliarse. Lo más que puede pasar enojado un cristiano, pero así enojado, es un día. Y si no hace caso, un mes, porque viene la Santa Cena y si no se pone a cuentas, se puede debilitar, ¿verdad? Ah, es que después de la Santa Cena me enfermé, dirá alguien, ¿verdad? Claro, no estabas bien con tu hermano, tomaste la Santa Cena y te enfermaste. Mejor hay que ponerse a cuentas y volver a tomar la Santa Cena y vas a tener tu renuevo, tus fuerzas van a ser renovadas. Entonces, hay enemigos, ¿verdad? Yo tengo enemigos, tú tienes enemigos, él tiene enemigos, nosotros tenemos enemigos, ellos tienen enemigos y ustedes tienen enemigos. Que no quieren que alcancemos la bendición de Dios, pero no podemos nosotros quedarnos de brazos cruzados dejando que el enemigo haga con nuestra vida lo que se le dé la gana, porque nosotros le pertenecemos a Jesús. Amén. Le pertenecemos a Jesucristo. Y Él nos ha dado las herramientas necesarias para que nosotros podamos combatir a nuestros enemigos. Aquí el enemigo es la llama, ¿verdad? Y estuvimos viendo el domingo que un enemigo que es bien tremendo es Leviatán, ¿verdad? Que dice que es una serpiente veloz. Veloz para hacer el daño, ¿verdad? Es rápido. De verdad, hermano. A veces hay hermanos que son recién convertidos, acaban de nacer al evangelio y ya llegó la serpiente a provocarles problemas. Problemas espirituales, problemas familiares, qué sé yo. Fue rápido. Entonces ahora lo que tenemos que hacer nosotros es combatirlo y reprenderlo en el nombre de Jesús. Y echarlo fuera. Amén. Alguien dirá, hermano, pero ¿será que nosotros tenemos la capacidad de combatir contra Leviatán? Es buena pregunta, ¿verdad? Porque es un enemigo complicado, pero el Señor nos va a ayudar Lo que nosotros tengamos que pelear, vamos a pelear, aunque sea con una uña, ¿verdad?, del enemigo, y el Señor lo va a destruir completamente. Porque Él no nos va a dejar que nosotros peleemos con enemigos que nos puedan destruir. Ahora, ahí está Leviatán, ¿verdad? Que es escurridiza, también dice la Biblia, huidiza, ¿verdad? Que cabal, cuando ya tenemos la cabeza para pasarle la espada, se va. ¿Verdad? ¿Usted ha oído aquel dicho que dicen, ese tira la pedrada y esconde la mano? ¿Ha oído usted ese dicho, verdad? Así es el enemigo. Solo llega a provocar problemas y se va. ¿Verdad? Solo llegó alguien a tu casa, dijo dos, tres cosas, se fue y ya te dejó un problema en tu familia. Ya se están alegando, ya están discutiendo, ya se están gritando, ¿verdad? Porque llegó alguien que tal vez él, no es, él o ella no es serpiente, pero fue utilizado para provocar problemas. Bueno, y entonces hay otros enemigos. Proverbios 16, 27. El hombre perverso cava el mal y sus labios, y en sus labios hay como llama de fuego. Este hombre perverso, y esa palabra perverso significa Belial. Usted sabe que Belial es una potestad de las tinieblas, que se utiliza solo para gente muy, muy mala, o que algunos la utilizaban para ofender fuertemente a otras personas, aunque el otro tal vez no era hijo de Belial u hombre de Belial, pero se le decía como algo muy, muy, como una maldición. Entonces lo interesante es que el hombre de Belial o la mujer de Belial, en los labios de ellos hay como llama de fuego, ¿verdad? No que se pinten de rojo los labios las hermanas, ¿verdad? Ay, bien decía yo, dirán algunos, ¿verdad? No, 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 eso es otra cosa, ¿verdad? Eso es otra cosa. Pero mire, mire esta palabra Belial, ¿qué significa? Aquí vamos a ver si por aquí, aquí está. Significa sin provecho. También significa inutilidad. Es bien interesante porque además de ser una, de ser Belial, es algo, hermano, que no se le saca provecho para absolutamente nada. ¿Verdad? Es algo que no se le saca provecho para absolutamente nada. Entonces esto de Belial, hermano, son situaciones también que no van a dejar absolutamente ningún provecho, ¿verdad? Es como el ejemplo, uno de los ejemplos más fáciles que se me viene es ver telenovelas, ¿verdad? ¿Hay hermanas que miran telenovelas aquí? No hay, ¿verdad? No vienen aquí. Pero, ¿dejará algún provecho ver alguna telenovela, hermano? Al contrario, ¿verdad? Le deja la mente a la hermana así toda llena de suciedad, ¿verdad? Porque en el último capítulo el esposo llegó tarde porque andaba con otra, y qué casualidad que el esposo ese día llegó tarde, ¿verdad? Y la hermana, este desventurado, ¿con quién andará? Hubo un choque, todo lo malo que le pasó, sí fue verdad, llegó tarde. Pero ya la hermana ya tiene una mentalidad de telenovela, ¿verdad? Le dejaron la mente sucia, contaminada, sin ningún provecho. También significa destrucción. ¿Qué hace el hombre perverso también? Destruye. ¿Qué hace el hombre de Belial? Destruye, 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 destruye. Ahora, bueno, podríamos ir hablando de esto, ¿verdad? De cosas que incluso nosotros puede ser que ocupemos nuestro tiempo en cosas que son sin provecho, ¿verdad? Que al final del día no aprovechamos el tiempo en nada. O que al final de la semana no se aprovechó el tiempo en nada. Oiga esto. O que al final del mes, al final del año, al final de los años, no se aprovechó el tiempo en nada. Es interesante, hermano. Es interesante cómo la gente puede perder, no que se haya perdido en vicios así, no, 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 sino que llegó a los años 40, ¿verdad? No, no de 1940, sino que a los años 40 de su vida, de la vida de la persona. Y cuando hace un recuento de qué bueno ha hecho, no hizo nada bueno. Lo único bueno que hizo fue tener hijos, ¿verdad? Pero como no era buena persona, los echó a perder sus vástagos, sus renuevos. Es complicado eso, hermano. Porque incluso hay un proverbio de una persona que examina su vida y dice, casi en todo mal estado, en la sociedad y en el templo, dice. ¿Verdad? Como aquel chucho que le conté, que cuando hubieron unas manifestaciones en Gringolandia, ¿verdad? A mí me llamó la atención porque había problema por no sé dónde, ahí estaba el chucho. Había otro problema en otro lugar, ahí estaba el chucho. En donde habían clavos, ahí estaba el chucho. Y usted sabe que los chuchos siguen a sus dueños, ¿verdad? Por ahí estaba el dueño. Sí, por ahí estaba el dueño metido en los clavos. Entonces, así hay hermanos que desperdiciaron su vida. Desperdiciaron su vida y solo estuvieron en clavos, ¿verdad? Y Dios no quiere eso. Entonces, ¿cuál es un enemigo del renuevo? Desperdiciar el tiempo, desperdiciar la vida. Ese es un enemigo del renuevo, ¿verdad? Pasó el día, la semana, el mes, el año y no hizo nada, ¿verdad? Ni en la vida personal, ¿verdad? No fue un buen estudiante, tampoco fue un buen trabajador. No fue buen hijo, no fue buen esposo, no fue buen padre de familia, no fue buena oveja, no fue buen hermano en Cristo. Llegó la llama y le quemó su renuevo. Y Dios no quiere que nosotros suframos eso, hermano. Dios no quiere que de aquí a unos 10 años, digamos, y lo peor es que eso lleva a la depresión, ¿verdad? Lleva a la depresión porque cuando la gente se da cuenta de que desperdició la vida. Así que, hermano bendito, en este año del renuevo, Dios va a hacer muchas cosas buenas con nosotros y tenemos que aprovecharlas. Tenemos que aprovecharlas, hermano bendito. Fíjese que yo supe de un caso. De una hermana que había tenido sus hijos, ¿verdad? Y su primera camada, ¿verdad? Y no los educó ni los crió bien. Y vino la segunda camada y dijo, a esto sí, y volvió a cometer el mismo error. Solo que los segundos le salieron peor que los primeros. Entonces, desaprovechó lo que Dios le había dado. Lo desaprovechó. Entonces, mire este. Yo me quedé asustado con este, hermano. Bueno, siempre lo había visto, pero ahora vi más cosas. Mas los hijos de Elí eran hombres impíos, pero esa palabra impío significa Belial. Entonces el verso diría, mas los hijos de Elí eran hombres de Belial. Oiga esto. Los hijos de Elí eran hombres de Belial. Pero ¿cuál era, hermano, cuál era el privilegio, cuál era el trabajo de los hijos de Elí, hermano? ¿Ah? ¿Cuál era el trabajo, el privilegio de los hijos de Elí, hermanos? Sacerdotes. Oiga esto, hermano. Eran sacerdotes. Oiga esto, hermano, por favor. Miremos qué complicado. Eran sacerdotes. Pero eran hombres de Belial, siendo sacerdotes. No eran cananeos, no eran egipcios, no eran babilonios, eran judíos. Y además de ser judíos, eran de la tribu de Leví, ¿verdad? No eran de la tribu de Rubén. Usted sabe que Rubén tuvo su clavo así bien feo, ¿verdad? No eran de la tribu de Rubén, eran de la tribu de Leví. ¿Y eso qué tiene que ver, hermano? Pues tiene que ver que ellos estaban dedicados absolutamente para el servicio de Dios. Oiga, hermano, qué complicado. Entonces Elí se descuidó y sus hijos se le volvieron hombres de Belial. Aquí dice, mire, los hijos de Elí eran hombres de Belial y no tenían conocimiento de Jehová. Por eso, hermano, es que nosotros tenemos que criar a nuestros hijos en base a la palabra de Dios. Amén. Tienes que hablarle la palabra de Dios a tus hijos, pero con modo, ¿verdad? Con modo. No condenándolos. Porque la palabra de Dios no es para condenar, es para salvar. Porque a veces podemos cometer el error de utilizar la Biblia para condenar a alguien y ni siquiera Dios condena. Jesús dijo, yo no los voy a condenar a ustedes, les dijo. La palabra que yo les hablé, esa los voy a condenar, pero yo no, dijo. Así que nosotros no tenemos que utilizar la palabra de Dios para condenar. Tenemos que utilizar la palabra de Dios para decirle al hijo, ¿verdad? No, mi hijo, mira, pues es que aquí la Biblia dice que Dios aborrece la mentira. Por eso es que tú no debes mentir, ¿verdad? Lo está aconsejando. Pero es contrario decirle, ya ves, por eso es que Dios te aborrece por mentiroso. Ahí lo está condenando. Está utilizando el mismo versículo, pero con una intención diferente. No es así. No, hombre, no es bueno. Porque mira, porque el chamuco es el padre de mentira, ¿verdad? Es una forma, una buena forma de transmitir la palabra si hay un hijo mentiroso. Y no que le digan, no, es que vos sos hijo del diablo porque sos mentiroso. Así ya no, ¿verdad? ¿Verdad que no? Así que tenemos que tener cuidado cómo usamos la palabra de Dios. Entonces aquí dice que no tenían conocimiento de Jehová. Oiga esto, hermano. Sacerdotes que no tenían el conocimiento de Jehová. Amén. Por eso yo le digo, hermano, si usted ha traído a sus hijos desde pequeños, no se duerma. No piense de que ellos ya son cristianos. Usted tiene que evangelizarlos. Aquí nosotros hemos bautizado a niños y yo les he preguntado, ya tú sabes que Jesús murió por ti, tú sabes que Jesús es el Hijo de Dios, tú sabes que murió por tus pecados, que fue al infierno y resucitó. Sí, me dice. Bueno, porque si yo les prohíbo o les evito el bautismo, también está complicado. Y los bautizamos. Pero puede ser que algún niño efectivamente todavía no haya nacido de nuevo. Y después va a tener que bautizarse otra vez, después de que experimente el nuevo nacimiento. Porque el que le hicimos no vale. ¿Y por qué no vale? Porque no ha nacido de nuevo. Pero mi función es preguntar y entonces lo hacemos, ¿verdad? No porque sean niños. Si algunos hermanos, mire, mi hijo se quedó, no, le digo, todavía no. Porque todavía tiene 3 años, ¿verdad? O 4 o algo así, todavía no tiene conciencia. Ya cuando se mira que más o menos tiene conciencia, se le pregunta. Pero puede ser que más de alguno todavía no haya nacido de nuevo y tenga que bautizarse. No otra vez, sino que la primera vez, porque el anterior no fue válido. Pero es peligroso, porque estos eran hijos de un sumo sacerdote y no tenían conocimiento de Dios. Es complicado. Entonces, ¿cuál es nuestra función? Evangelizar a nuestros hijos. Usted evangelice a sus hijos. Usted póngase a platicar con sus hijos y pregúntele, mi hijo, ¿y cuándo naciste de nuevo? Algunos se lo van a decir. Tal fecha. ¿Cuándo recibiste a Jesús en tu corazón? Y algunos que sí ya lo han experimentado, decir tal fecha. Otros van a decir, no, ¿qué pasa? ¿Que me llevas a la iglesia? Entonces usted le va a tener que explicar, decirle, no, no es así. Tú necesitas, y usted le va a presentar el plan de salvación. Puede ser que ahí sí reciba al Señor el hijo suyo y se rayó porque el Señor se lo va a guardar de un montón de males. Pero aquí Eli estaba mal. Por alguna razón no ni siquiera se menciona a la esposa de Eli. Era una mujer que no valía la pena escribir de ella. ¿Verdad? Aunque hay otras que eran peores y sí se escribió de ella porque eran más malas todavía. Así que la función de las hermanas es bien importante en el hogar. Miren, pues a mí me impactó algo aquí. Lo vamos a ver más adelante. Mire lo que dice aquí. Era pues el pecado de los jóvenes, de los mozos, pero no mozo, sírveme la otra copa, la copa rota, no, mozo de juventud. Amén. De juventud. Pero mire pues cómo dice la Biblia. ¿Era pues el pecado de los mozos o era pues el pecado de los jóvenes? Oiga esto. ¿Cómo era el pecado de los jóvenes? Muy grande delante de Jehová. Y mire cómo sigue diciendo. Porque ¿quiénes? Los hombres menospreciaban los sacrificios de Jehová. Aquí hay dos cosas, aquí hay dos grupos de personas. El primer grupo son los hijos de Elí, y el segundo grupo era el resto de las personas. Por eso dice, eran pues el pecado de los jóvenes muy grande delante de Jehová, porque los hombres, no jóvenes, hombres, menospreciaban los sacrificios de Jehová. Y si usted mira las palabras hebreas de ese verso, en una es Nahar y en la otra es Ish. Entonces, ¿cuál era el pecado de estos? Ahí lo vamos a ver más adelante, pero ahorita en el verso que estamos leyendo es que ellos, estos sacerdotes, hacían que las demás, mire pues, ellos lo hacían, los hijos de Elí, menospreciaban los sacrificios de Jehová y hacían, oígame hermano, y también hacían que las demás personas menospreciaran los sacrificios de Jehová. Oiga esto, hermano, esto es peligroso. Esto es peligroso, hermano, porque el ejemplo de los hijos de Elí hizo que las demás personas también menospreciaran los sacrificios. Complicado, hermano. ¿Sabe por qué? Porque en algún momento nuestros hijos nos ven a nosotros cómo nos comportamos. Y si nosotros somos mal ejemplo para ellos, los puede ser que los estemos induciendo a nuestros hijos a lo malo. Y entonces estamos cometiendo un terrible error. ¿Cuál es el enemigo del renuevo? Los hijos de Elí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran hijos de Belial. Y el hombre de Belial, en sus labios hay como llama de fuego. ¿Cuál es el enemigo de del renuevo entonces, resumidos? Dar un mal ejemplo. Darle un mal ejemplo a los hijos para inducirlos a hacer lo malo es un enemigo del renuevo. ¿Quiénes son nuestros renuevos, hermanos? Nuestros hijos. Entonces, aquí en la iglesia todos bien hermosos, ¿verdad? De verdad, usted se mira hermoso aquí en la iglesia, hermano. Pero en la casa no sé, ¿verdad? Y sus hijos lo conocen. Y si les está dando mal ejemplo para guiarlos a ellos a hacer lo malo, esa es una llama de fuego que va a consumir a los hijos. Es peligroso. Así que tengamos cuidado cómo vivimos en nuestra casa. No, ese mal ejemplo quema a los hijos. Porque aquí es bien complicado, porque también se está refiriendo o específicamente se está refiriendo a los sacrificios. Óigame, hermano, se está refiriendo a los sacrificios. ¿Cuáles sacrificios son los que nosotros podemos ofrecerle a Dios? Dígame tres. Alabanza. Sacrificio de alabanza, ¿qué más? Digamos, la oración es el, pongámoslo en el mismo lugar. Ayuda y hacer el bien. Por eso le dije tres, ¿verdad? Que están en la carta a los hebreos. Mire cómo dice la Reina Valera 1960. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Ahora oiga esto. Porque los hombres menospreciaban, ¿qué dice aquí la Biblia? Las ofrendas. Las ofrendas. Reina Valera 1909 dice sacrificios. Reina Valera 60 dice las ofrendas. En el contexto bíblico son sinónimos. Entonces hay que tener cuidado, hermano, con las ofrendas. ¿Verdad? Hay que tratar con cuidado las ofrendas de parte de Dios. Amén. Hay que enseñarle a los hijos a... Yo le aconsejo, hermano, enséñele a sus hijos a ofrendar. Enséñeles. Enséñele a sus hijos a diezmar, ¿no? Porque no trabajan, ¿verdad? Pero aunque hay algunos que no trabajan y le dan algo y diezman. Qué bueno. Pero enséñales. Bueno, mire este. Reina Valera actualizada. Porque los hombres trataban con irreverencia las ofrendas de Jehová. Complicado, ¿verdad? no respetaban las ofrendas. Y por eso los que ministran la ofrenda, hermano, yo les invito, tómese su tiempo para leer la Biblia, hermano, cuántos versículos hay, cuánta Biblia hay para hablar de la ofrenda. Y hermano, propóngase leer la Biblia, y si usted tiene el privilegio de orar por la ofrenda, pídale al Señor y va a ver que le va a dar remas buenísimos acerca de las ofrendas. ¿Sí? Hay un verso que dice, ¿verdad? Que Jehová haga memoria de tus ofrendas. Una bendición ofrendar. Y diezmar. Pero hay que tratarlo con respeto, ¿verdad? Con respeto, con respeto. Bueno, y la versión moderna dice que tenían aborrecidas las ofrendas de Jehová. ¿Con qué razón eran hijos de Belial esto, verdad? Tenían provocaban que la gente aborreciera las ofrendas. Ahora recordémonos que una de las ofrendas que se ofrecían, valga la redundancia, en el Antiguo Testamento eran sacrificios por el pecado. Amén. Eran sacrificios por el pecado. Y estos, vamos a ver si no sé si lo vamos a leer más adelante. Pero estos llegaban con un tenedor grande, digamos, y le exigían a la gente que le diera carne. ¿Da carne para el sacerdote? No. Que primero se queme la grasa. No, dámela así. Si no la voy a tomar a la fuerza, le decían. Los que trabajaban para los hijos de Elí. No, dame carne porque ya cocida, ya se le va el sabor, ya no tiene sabor a carne asada, le decían. Ay, hermano. Y no se las cobraron. Oiga, se las juntaron. Horrible, hermano. Se las juntaron y de ahí se las cobraron. Por eso, mire, hermano, nosotros cuando algo no nos salga bien, démosle gracias a Dios, hermano. Porque no nos las están juntando. Démosle, si te disciplinan, dale gracias a Dios. La disciplina es una bendición, hermano. Si en algún momento te ponen, digamos así, te disciplinan, porque también es una disciplina, ¿verdad? Tal vez sigues en tu privilegio, pero en algún aspecto te tienen ahí que se quede. Dale gracias a Dios. Porque eso de alguna manera va a provocar que nos examinemos qué estamos haciendo mal y que lo corrijamos. Y que no nos pase como a estos cuatíos. Claro, nosotros somos hijos de Dios. Ellos eran hijos de Belial. Pero las ofrendas son delicadas. Ahora mire este. Regresemos a este. Era pues el pecado de los jóvenes. Era muy grande. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado. ¿De quiénes? Aquí estoy leyendo. De los jóvenes. Jóvenes. Pero no me estoy refiriendo a estos jóvenes, ¿verdad? Sino que a ellos. ¿Por qué? Por lo que vamos a leer ahorita. Pero Elí era muy viejo. Y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Oiga, hermano. Con todo Israel. A todos los que llevaban ofrendas les hacían lo mismo. Hermano. A todos los que llevaban ofrendas les hacían lo mismo. Y no se las cobraron una por una, no. Se las juntaron. Entre paréntesis, hermano. Tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos nosotros. Porque no vaya a ser que nos estemos juntando con un hijo de Belial. Usted es hijo de Dios, pero su cuate, su cuata, no es hija de Dios. Y puede ser que ella la esté incitando a la hermana a hacer algo malo o esté incitando al hermano a hacer algo malo. Te está quemando tu renuevo. Y Dios no quiere eso para tu vida. Te lo está quemando. Dios nos está mandando una bendición tremenda, hermano. Y tenemos que aprovecharla. Entonces estos cuates dicen que Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y de cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Pero mire, óigame pues, hermano. Mire, óigame bien lo que le voy a decir. Mire lo que hacían esos hijos de Elí. Pero no se quedaban viendo arriba, contando las estrellas, no. Cometían pecados sexuales con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Pero oiga, oiga, ey, oiga, por eso no los mataron. No fue por eso que los mataron. Fue por las ofrendas. Oiga, yo no lo... entonces, no, con que yo respete las ofrendas y le entre a lo otro, no. Yo solo te estoy explicando. Amén. Yo solo te... Porque de todos modos, si alguien comete pecado sexual, le va a quemar su renuevo. Hermano, tal vez no sé cuántos años has estado esperando que tu renuevo empiece a dar y ya está dando. Y para que con una tentación la quememos. No, hombre, no. Pidámosle a Dios y vas a ver cómo Dios te va a dar fuerza para que esa tentación ya ni te haga ni cosquillas. Entonces venían estos cuatillos, dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, pero por eso no los mataron. Y les dijo, ¿por qué hacen cosas semejantes? Porque yo oigo que todo este pueblo, porque yo oigo de todo este pueblo sus malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo oigo. Mira, hasta el papá lo sabía. Pues hacen pecar al pueblo de Jehová. Hacen pecar al pueblo de Jehová. Por eso, entre paréntesis, las hermanas tienen que vestirse así con modestia para no hacer pecar a los hermanos, ¿verdad? Porque en algunos lugares hay hermanas que usan falda algo corta y cuando se sienta se le sube más y después están ahí va a bajarse. ¿Para qué se pone esa cosa? Póngase una doña Clotilde así, ya está tranquila. Sí, ¿verdad? Hacen pecar a los hermanos. O los hermanos hacen pecar a las hermanas, ¿verdad? Y eso no está bueno. Pues hacen pecar al pueblo de Jehová. Pero este lío, hombre. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Oiga, pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Oiga esto. Aquí está el contraste. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de quiénes, de los jóvenes. Aquí era una guerra de jóvenes, un antagonismo de jóvenes. Pero ellos no oyeron la voz de su padre porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven, hermano, es que él es joven, por eso es. ¿Quién dice? Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. No es que él es niño, nada. Si Samuel también era niño y llegó a joven, lo que pasa es que estos cuates no crecieron. Los hijos de Eli no crecieron y se volvieron hijos de Belial. Samuel sí creció espiritualmente. Sí creció mentalmente y fue acepto delante de Dios y delante de los hombres. Sí, qué tremendo, ¿verdad? Nosotros tenemos que suplicarle a Dios por nuestros hijos. Suplicarle, no, es que hermano, es que usted sabe cómo son los niños. Sí sé cómo son los niños, si la Biblia lo dice. Depende de qué niños estemos hablando, porque si hablamos de Samuel, iba creciendo, era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Entonces ese fue el clavo de los hijos de Eli, ¿verdad? Mire pues, aquí viene, mire. Mire, estamos haciendo un recorrido, acabamos de leer el primer libro de Samuel, capítulo 2, y verso hasta el 22 al 26, nos saltamos 3 y leemos el 29, oiga. Entonces aquí es Dios el que está hablando. ¿Por qué han hollado mis sacrificios y mis ofrendas? ¿Qué es hollar, hermano? Pregúntale al que está a la par suya, ¿qué es hollar? ¿Qué es hollar? es pisotear. Oiga lo que hacían esto. Mire, mire qué actitud. Pero mire, pues, primero traigamos a la memoria que eran sacrificios. Sacrificios por el pecado. Y esos sacrificios eran figura del sacrificio de Jesús. Y ellos no lo respetaban. Y ahora, si quiere, pasémoslo a, lo relacionamos con ofrenda, las ofrendas que damos. ¿Por qué han hollado mis sacrificios y mis ofrendas? Bueno, que aquí está separado, sacrificios y ofrendas. Que yo mandé ofrecer en el tabernáculo. Aquí le están hablando a Elí. Oiga. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándose de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Qué hacía Elí? Honraba a sus hijos más que a Dios. ¿Será que tenemos una mala actitud ante los sacrificios de Dios y a las ofrendas? Porque eso va a quemar el renuevo. Yo he dicho aquí en la iglesia, hermano, de que hay padres que su ídolo son sus hijos. Que si le hacen algo a su hijo en la iglesia, lo empujan y se cae. Aunque hermanos, ustedes me traen golpeados a sus hijos aquí en la iglesia, hermano. Aquí no se golpean. Y cuando yo los miro, estos hermanos, sí, esos renuevos de la iglesia están descuidados en sus propias casas, hermano. Unos ya vienen noqueados, ¿verdad? Sí, uno le pregunta, ¿qué te pasó ahí? Yo les pregunto a los niños, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y ellos me dicen qué les pasó. Sí. Yo hablo con sus hijos, hermano. Cuídenlos. Bueno, me voy a enojar yo por eso. Bueno, el asunto es que... Pero será, hermano... Mire, yo le pido, si alguna vez lo disciplinamos a usted, yo no hablemos de los hijos, a usted, porque hizo algo incorrecto. No se vaya a poner berrinchudo, aguante la disciplina. Porque si se pone berrinchudo, usted se está honrando más a usted que a Dios. ¿Verdad? Tal vez hizo algo malo en la iglesia, hizo algo malo, algo incorrecto. Entonces se le pone en disciplina. No, hermano, no, lo que hiciste estuvo malo. No, hermana, esa decisión. ¿Y a usted quién le dijo que lo hiciera? No, es que yo pensé. Sí, pues sí, todos pensamos, pero no. Entonces, ¿qué? Acepte la disciplina, se sienta y su renuevo va a salir con más fuerza. Pero el problema de Lee fue que no, solo medio le decía a sus hijos, va, te voy a pegar. Y los hijos ya sabían que era puro cuento, ¿verdad? Has honrado a tus hijos más que a mí, le dijo Dios. Ahora oiga esto. Dios le había dado una promesa a Elí. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Eso es lo que yo había dicho. ¿Quién está hablando aquí? ¿Samuel o Dios? Dios. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice. Mas dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas no, mas ahora ha dicho Jehová, nunca, hermano, nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Está feo eso. Así que mejor alejémonos de los hijos de Belial, porque eso es por donde pasa, queman, hermano. Primero Samuel 3:13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. O sea, Elí no podía decir que no sabía, él sabía. Porque sus hijos han blasfemado a Dios. O sea, además de todo lo que hacían, blasfemaban a Dios, o todo lo que hacían era una blasfemia. ¿Y él qué? no los ha estorbado. Así que nosotros tenemos que estorbarle el pecado a nuestros hijos, hermano. Esa es nuestra misión, estorbarse. Amén. Tu misión es y estorbarte el pecado a ti mismo. Pero en la calle, donde tú trabajas, donde tú estudias, por donde tú vives, debe haber más de algún hijo de Belial. O más de alguna hija de Belial. Y que blasfemia en contra de Dios. ¿Verdad? Incluso, hermano, a veces hasta los inconversos hablan de la ofrenda, ¿verdad? Hasta los inconversos hablan del diezmo. ¿Y ellos quién les autorizó a hablar del diezmo? Sin impuestos pagan. Así que ellos no tienen que hablar nada. Sí, dicen los hermanos. No, yo estoy de acuerdo. Ese es mi rema ahora. Cuidados, porque son hijos de Belial los de afuera. Ah, hermano, esto sí está para asustar, pero entonces tienes que tener cuidado de no juntarte con hijos de Belial. No te juntes. Hermanos, que me invitan al cine, pues no vayas al cine. Es que me invitan a comer, no vayas. Dios te va a dar cosas mejores. Dios te va a dar cosas mejores. Te va a dar cosas mejores al Señor. Dale un aplauso al Señor. Porque ¿qué hacen los hijos de Elí? Sí, los hijos de Elí queman el renuevo. Mire este otro. Entonces todos los malos y perversos, todos los malos y Beliales, de entre los que habían ido con David, respondieron y dijeron, pues que no fueron con nosotros, no les daremos de la presa que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, los cuales tomen y se vayan. Esto es cuando David regresó de agarrar un botín, pero habían algunos que ya estaban cansados, se quedaron y el resto del ejército fue, ganaron, tuvieron botín y regresaron y preguntaron si iban a repartir, y estos dijeron no, solo para nosotros. Entonces a mí me llama la atención, hermano, porque hay una situación que a veces se da y que a veces hay personas que todo lo vuelven problema. Todo lo vuelven problema. Todo lo vuelven conflicto en la iglesia. Todo. Todo, por todo hay problema, por no sé. Pues yo entiendo que a veces es la mala forma en que nos criaron a nosotros, ¿verdad? Pues por lo menos a mí sí me criaron mal. Si a usted lo criaron bien, pues perdóneme, hermano, pero hay algunos a los que sí los criaron mal. Y parte de su carácter, de su personalidad es las cosas volverlas problema. Eso quema el renuevo. Así que ya hay que dejar de estar armando bochinches en todos lados, hermano. No, tranquilo. Porque puedes estar quemando tu renuevo. Ahora mire este, primer libro de Reyes, capítulo 21 y verso 9. Bueno, y la otra cosa es que, otra vez, si tú te juntas mucho con alguien que es bélico, tienes que tener cuidado. Porque ese cuatillo está quemando tu renuevo. O esa cuatilla está quemando tu renuevo. Tienes que alejarte. Tienes que alejarte. Tienes que alejarte, hermano. En el trabajo, en el estudio, algún tu vecino que no es hermano de aquí en la iglesia. Tú tienes que alejarte. Porque está quemando el renuevo que Dios te está dando. Primer libro de Reyes 21:9. Ahora sí, dice la Biblia, y las cartas que escribió decían así. La que estaba escribiendo aquí, de quien se está hablando aquí, es de Jezabel. Y las cartas que escribió decían así: proclamen ayuno y pongan a Nabot a la cabecera del pueblo, y pongan dos hombres de Belial delante de él que atestiguen contra él, y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sáquenlo y apiedréenlo y muera. Esa no es justicia, ¿verdad? Porque eso lo iban a testificar, lo iban a condenar o lo iban a matar. No era justicia. El asunto es que la Jezabel lo mandó a matar. ¿Y cuál era el pretexto? Unos que iban a dar un mal testimonio. ¿Qué es lo que quema el renuevo entonces? Dar mal testimonio de otras personas. Cada vez que nosotros damos un mal testimonio de otra persona, de algo que no nos consta, estamos quemando nuestro renuevo. No, hermano, es que viera que por aquí, que por allá, que por aquí, que pin, que pan, que pong, y lo viste. No. Bueno, yo te oigo, pero tú solita estás quemando tu renuevo. No, hermano, es que yo me imagino. Pues no te imaginas mucho porque estás quemando tu renuevo. Alguien dirá, es que yo lo vi. Ah, bueno, ahí es diferente. Pero ¿a quién se lo estás contando? Porque a veces pasa, ¿verdad? Alguien hizo algo. Y una hermana se lo está contando a todos. Bueno, dejemos a los chismosos tranquilos, ¿verdad? Es que el asunto es que eso quema el renuevo. Eso quema el renuevo. Estar dando mal testimonio. ¿Verdad que no queremos que nuestro renuevo se queme? Yo no, hermano. Yo no, de verdad, mire. Yo necesito que el Señor me dé renuevos, hermano. En mis hijas y que crezcan poderosamente. Y en mi vida personal y aquí en la iglesia. Yo, mira, hermano, no sé cómo decirlo, pero sí, yo anhelo con mi corazón, hermano, de que el Señor haga que empiece a dar renuevos poderosos. De verdad, hermano. Usted también debería anhelarlo. Usted también debería de anhelar, hermano, crecer espiritualmente o dar fruto en esas áreas que no han dado fruto. Pero esto, estar dando mal reporte de otras personas, quema el renuevo. Y así no, ¿verdad? Sí, puede subir, mija, porque van a haber algunos que en el año del renuevo les quemaron el renuevo, ¿verdad? Y nosotros no queremos ser de esos, ¿verdad que no? Solo un amén. No queremos ser de esos, ¿verdad? Bueno, mire este otro, solo se lo voy a leer, lo había leído, pero los impíos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco. Ahí fue cuando unos de Belial también menospreciaron al rey. ¿Quién era el rey en ese entonces? Saúl. Y este no sabe, este no puede, y lo menospreciaron. La verdad es como María cuando menospreciaba a Moisés. Si a Moisés yo le cambiaba los pañales, decía María. Y a Aarón decían, si a Moisés yo le limpiaba los mocos, decía Aarón. Sí, pero fue Dios puso a Moisés. Y lo menospreciaron. ¿Y sabe qué decían? Estos eran gruesos para tirar el veneno. ¿Y acaso solo por Moisés habla Dios, pues? ¿Acaso no habla por mí? Decían Aarón y María, porque eran los puros hermanos de Moisés. Hasta que yo les digo, sí, sí, yo hablo con ustedes, pero así, por visiones, por sueños, pero con Moisés no, con Moisés cara a cara, hermano. Entonces, ¿qué quema el renuevo? Menospreciar a la autoridad. Así que hay que tener cuidado, ¿verdad? Menospreciar la autoridad quema el renuevo. Es un enemigo del renuevo. Y este otro que de una vez se mandó también, va, y acaeció estar ahí un hombre perverso, es igual Belial, que se llamaba Seba, no Sebo, ¿verdad?, sino que Seba, hijo de Bicri, no de Bici, ¿verdad?, Bicri, hombre de Benjamín, otra vez aparecen los de Benjamín, ¿verdad?, el cual tocó la corneta y dijo, no tenemos nosotros parte en David ni en la heredad del hijo de Isaí, Israel, cada uno a sus estancias. Y dice la Biblia que desde ese momento se dividió el reino. ¿Qué quema el renuevo también? Provocar o participar en divisiones. Así que no te juntes con los divisores, ¿verdad? Es que por eso es que no me gustan las matemáticas, dirá alguien, ¿verdad? Porque hay divisiones, dirá. No, pero es otra cosa, ¿verdad? Divisiones en iglesias. El Señor nos va a guardar. El Señor nos va a cambiar. El Señor nos va a restaurar, hermano. Pongámonos de pie, vamos a orar. El tiempo se va volado. Y eso que procuré ir rápido. Pero oremos unos minutos y pidámosle al Señor que nos perdone, que nos cambie y que proteja nuestros renuevos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor bendito y misericordioso, venimos delante de tus pies, Señor, delante de tus pies, papito lindo, bendito, hermoso, para pedirte que nos ayudes, Señor, para pedirte que te apiades de nosotros, para pedirte que nos perdones, Señor, que nos perdones en aquellas cosas que hemos fallado, en aquellas cosas que hemos pecado, en aquellas cosas que hemos transgredido. Que nos perdones toda iniquidad, incluso, Señor, en el nombre de Jesús. Perdónanos, papito. Perdónanos, papito lindo. Perdónanos a cada uno de nosotros por tu Hijo Jesús. Por el sacrificio de tu Hijo Jesús, perdónanos a cada uno de nosotros. Tú eres un Dios de muchas oportunidades, Señor. Tú eres un Dios de oportunidades. Perdónanos. Perdónanos, Señor, por esas transgresiones, esos pecados, esas iniquidades que hemos cometido, haciendo lo contrario que tú quieres que hagamos. A veces hemos hecho lo contrario que tú quieres que hagamos. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús. Derrama de la sangre de tu Hijo Jesucristo sobre cada uno de nosotros. Y perdónanos. Libera nuestro corazón, libera nuestras manos, libera nuestros pies, libera nuestros pensamientos, nuestros razonamientos, nuestros criterios. Señor, libéralos, Padre. Queremos pensar como tú, Señor. Necesitamos que pongas tus pensamientos en nuestro corazón. Necesitamos que pongas tus razonamientos en nuestro corazón, que pongas tus criterios en nuestro corazón, para pensar como tú, para razonar como tú, para tener tus criterios y no hacer lo que tú no quieres que hagamos, Señor, en el nombre de Jesús. Guárdanos, Señor, guárdanos a cada uno de nosotros, guarda a esta congregación, Señor, guárdanos. Papaito lindo, bendito y misericordioso, guárdanos a cada uno de nosotros. Guarda a tu pueblo, Señor, guarda a estos renuevos tuyos, Señor Jesús, cada uno de los que estamos aquí, renuevos tuyos, Señor, en el nombre de Jesús. Que si la llama quiere llegar a destruirlos, Señor, aléjalos, papito lindo, bendito, protege, extiende tus alas poderosas sobre estos renuevos tuyos, Señor, que son de esta congregación. Todos los que son de esta congregación, Señor, que se cumpla tu palabra en cada uno de estos renuevos tuyos que dice, cuando pases por las aguas, no te ahogarás y la llama no te secará. Que eso se cumpla en cada uno de mis hermanos, Señor, de esta congregación, que son renuevos tuyos. Que no llegue la llama a ellos para secarlos, ni para secar los renuevos que tú les estás dando, Señor. Protege, protege, Señor. Protege a los hijos de mis hermanos. Protege a estos renuevos. Protege a nuestros hijos. Protege a los jóvenes de esta congregación. Protege a los adultos, porque también son renuevos. Cúbrelos con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Cúbrelos, Señor, con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Cada uno, a cada uno, a cada uno. Porque tú eres la vid verdadera, Jesús, y nosotros somos los pámpanos, nosotros somos los renuevos.
Señor, guarda y protege a tu pueblo, Señor. Que en cada uno de estas ovejitas tuyas, que en cada ovejita de esta congregación se cumpla tu palabra, que está escrita y dice: cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Y la llama no te secará, no te abrazará, no te quemará. Guarda a tu pueblo, papito lindo, bendito. Guarda a cada uno de mis hermanos. Guarda su espíritu, su alma, su cuerpo, su mente, su corazón, sus pensamientos. Guárdalos, papito lindo, guárdalos. Envía a tus ángeles para que guarden incluso lo que tú les has dado, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos, te lo suplicamos, Padre bendito, en el nombre de Jesús.